Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué señal, ¿eh?
Estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabes lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía de miércoles para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo está Majo? ¿Cómo está la voz de Uruguay?
¿Cómo les va? Muy bien, muy bien.
¿Todo bien?
Acá, tranquilo.
Antes de ir con lo de Brigitte Bardot, que nos quedó pendiente hace un día. Saludar a toda la briosa muchachada del Laiva femenino, campeón de la Copa Libertadores de Campo femenino.
El fin de semana pasado fue en Chile.
Claro que sí, pero no lo habíamos mencionado.
Sí, yo no lo sabía.
En ninguno de nuestros programas. Qué bien. Así que para esa epopeya. Claro,
se me mezclan los kioscos. Yo hice un informe en el canal.
Claro. Bueno, ahora se te van a mezclar más todavía.
Sí, cada vez más.
El 3 a 0 no.
Perchman estuvo acá, ¿no?
No.
Gil, ayer te retapamos la boca.
3 a 0 no.
Metimos a vos, que nos diste para atrás
él
ayer.
Trabaja en el espectáculo.
Ey, nos diste para atrás ayer en la mesa. Metimos el lunes al técnico del campeón y ayer a Abel Hernández, en tu cara.
Qué bien.
Que nos da para atrás.
No, ya le dije a la emisora que Perchman tiene que ir a la fiesta de fin de año. Porque... Sale, tiene más horas de aire que Jorge. Es
impresionante. Pensé que el chiste le ibas a hacer solo en la cocina.
Impresionante.
¿Cómo para pegarle a Jorge? Diste toda la vuelta para pegarle a Jorge. Es impresionante.
Tiene razón.
Me dijeron que
tiene razón.
Quedaste preocupado por la nota de TV Show, me dijeron.
Ah, y ya está en TV Show, sí, es impresionante. Lo vamos a desmenuzar en la mesa.
Hay mucho
muchísimo contenido, ¿no?
Media hora hablando de la nota de Jorge en TV Show.
Claro. Nos queda atender a Valmeri del Observador más. Sumado al breaking news
la
de
mirada
Jorge.
De Valmeri en Observador.
Por las dudas que no sepan, entré en el país que está la noticia de que Jorge se aparta ya del proyecto Lo Mismo Es Loco.
Contra todo pronóstico, ¿no?
Sí.
Se habían levantado apuestas, me parece.
Lo que pasa es que el título es raro, porque el título te da como... Che, capaz que le pasó algo, ¿no? El título da como eso.
Pero sí, bueno. Clickbait a full, ¿verdad?
Hablemos de nosotros.
Nos había quedado...
A la muchachada del Laiva. Claramente.
Un saludo para ellos, divino.
Lugar que le tengo mucho cariño, ¿no? Porque cuando era un infanto, hacía la gimnasia ahí. O sea, mi escuela, la Paraguay, no tenía gimnasio y hacíamos gimnasia en el Laiva, que era a media cuadra.
¿Es Villa Dolores eso? Sí. Okay.
Y sí, en realidad, de Rivera hacia el norte ya debería ser Villa Dolores.
Claro.
Formalmente. Y después ya buceo. Después se pega buceo hacia el cementerio y se pegaría Parque Valle hacia el otro lado.
Muy bien, ¿se acuerdan que el otro día les comenté que había leído una entrevista a Brigitte Bardot que en realidad está levantada porque ella estaba fuera de los medios y decidió hablar con la televisión francesa, además de todo en el momento en que se está realizando en este momento el Festival de Cine de Cannes?
Es verdad.
Entonces tiene como declaraciones hacia Cannes que me llamaron la atención, me parece que podían divertir incluso a los oyentes, pero además es que es de la vida de esta mujer, vive
en la campiña francesa, medio apartado.
Vive en la campiña francesa. El título de esta nota de Vanity Fair dice: el lamento de Brigitte Bardot. No reniego de la fama, pero nunca he podido tomarme un café en la terraza. Soy prisionera de mí misma. Ese es el título. La diva, que renunció a los focos hace años, ha hablado en la televisión francesa de lo que se supone que para ella es la fama, de la defensa de los animales, del Festival de Cannes y del cine actual. Una pesadilla, demasiadas películas malas, demasiada gente inútil. Arremetió contra todo, y a mí me resultó divertida. La foto es ella con un pañuelo en la cabeza, una señora muy hermosa, muy bien conservada.
¿Y octogenaria o qué?
Sí. Incluso se le nota mucho en el cuello, en las arrugas, pero está abrazada a un perrito muy bonito, corresponde a Brigitte Bardot.
De lejos, pero no la veo tan tuneada tampoco.
No.
Que eso es un buen...
Ah, 90 años tiene.
90, tiene.
Para mí es una señal de bonomía que no esté tan tuneada.
Los franceses se tunean menos. Las francesas se tunean mucho menos que las norteamericanas o las inglesas.
O las rioplatenses.
También, bueno, ni que hablar.
Pero nosotros mucho menos que Argentina.
Bueno, no, Argentina y Colombia creo que están en el top de Sudamérica, ¿no?
Sí. Y está empezando a venir un poco más para acá, pero nada que ver, pero nada que ver. Pero las francesas siempre están como en un faro de naturalidad, siempre. Son mujeres muy bellas, muy flacas, ¿no? Se hacen poca cosa, pero sí. Igual envejecen. Piensen en Juliette Binoche, que es una de sus actrices más destacadas en este momento, es la presidenta del jurado del Festival de Cannes ahora. Es una mujer muy natural. Tiene algunas cositas hechas, pues se le notan ya, pero nada que ver con todo el resto de la industria. Y está Isabelle Huppert también, que deben ser las dos actrices francesas más famosas. Tampoco tiene casi nada.
Pelo teñido con ganas, que no lo veo acá en la foto.
Teñido rubio. Lo que pasa es que tiene unos lentes en la cabeza, pero tiene un pañuelo muy, muy, muy elegante, muy francesa. Pero tiene un pañuelo de flores atado en el pelo, porque también el pelo de una señora de esa edad, ¿no? Sí. Vieron que empieza como a... como afinarse.
Sí, se vuelve como esponja de...
Hago un paréntesis. Una vez un varón me dijo, qué horrible esa época en que las mujeres se empiezan a dejar el pelo como un varón. Es una decisión horrible. El pelo corto, ¿sí? Claro, le dije, que no pero señor, no es una decisión.
Ah, pensé que era una primera cita y... Dame la cuenta, fue la respuesta.
No, claro, no. No, ya era mi pareja en ese momento. ¡Bah! Era peor. Y me dice, no, pero empiezan a dejarse, como que se masculinizan, empiezan a dejarse el pelo corto. Y le dije, no, pero no empiezan a dejarse el pelo. El pelo no crece, o sea, no te crece con fuerza, entonces te lo tenés que cortar. Y su cara era como si le estuviera revelando, ¿no? Y de hecho, cuando vino The Cure y estaba Robert Smith con el pelo largo, que es tiene como un pelo muerto ya.
Un felpudo, claro.
Yo le decía, ¿ves eso? Es lo que pasa cuando vos te dejás el pelo más largo. El pelo ya no crece con esa fuerza.
A esta misma persona le decías.
Claro, sí.
O sea, que te quedó grabado porque...
Ah, sí, porque esa afirmación sobre que las mujeres... Claro.
Pero es como cuando a mí de chico me decían que el pelo largo era de mujer. ¿Por qué el pelo corto además sería no, de hombre?
Está bien, pero no. Él lo decía como que hay un momento que una mujer se entrega y se corta el pelo... ¿Entendés el momento veterana? 60 años, corte de pelo a la garzón, pero es porque no te queda otra, porque el pelo no empieza sí, a crecer. Claro. Y los hombres no se dan tanto cuenta porque siempre tienen el pelo mayormente corto.
Y se les cae. Además.
Cuando una intenta dejarse el pelo por la melena, ya... ¿Qué pasó?
No está silenciado la computadora de la radio.
Saltó ahí. Bueno, la cuestión, Brigitte Bardot. Dice, la fama le ha dado mucho. Gracias a ella, hoy se me conoce en el mundo. Lo único que destaca a ella es que gracias a la fama hoy se la conoce en el mundo como la persona que protege a los animales. Pero ha tenido un precio Brigitte Bardot, que vuelve a ponerse delante de las cámaras por primera vez desde hace 11 años, que no daba una nota y no aparecía por ningún lado, se había escondido bien. Ha contado a la cadena de televisión francesa BFM, no reniego de la fama, pero nunca he podido ir a un bistró y tomarme un café en la terraza. La terraza le dicen ellos a estos cafés que en la vereda.
Te pones como adelante y miras para afuera.
Y que toda la gente mira hacia el mismo lado, ¿no? Eso es muy común en Francia, muy común en París. Dice, soy prisionera de mí misma, no puedo escapar de mí misma. Ahora vive lejos de la famosa Madrag. Parece que ella tenía una legendaria mansión en los años 50, en el 58. Imagínense lo que debe haber sido. Ella dice que esa mansión era un reflejo de ella cuando hacía locuras. Hoy esta casa es mi reflejo. Como que tuvo una mansión que reflejaba lo que era su vida en los 50. La que fuera ícono del cine vive en la tranquilidad de su finca en la colina de Garrigue, en la campiña sobre Saint-Tropez. Ahí tenés, Pablo, la respuesta, que vive en la campiña entre caballos, perros, ocas y burros, y confiesa que ha archivado su pasado en el cine. En 1973 decidió dejar de actuar y dice, fue una elección, lo elegí yo. Siempre quise marcharme antes de que alguien me abandonara. Sentía que el cine iba y cuesta abajo. Sentía que ya no había buenas historias. En el 73. Sentía que ya no había buenas historias, buenos guiones, buenos diálogos, ni directores con una visión. Así fue como tomé la decisión de dejarlo. Ahí nombra una película, en realidad, que sí le gustaba, pero sobre el cine actual, dice, sin embargo, es categórica. Sobre el cine actual dice, es social, es feo, no te hace soñar. Yo quiero soñar, el cine de hoy es aburridísimo. Y le preguntan, ¿y Cannes, donde todo empezó en 1953? Dice, una pesadilla, demasiadas películas malas, demasiada gente inútil. Ya no hay actores magníficos, nadie que te haga soñar. Y más allá de que es la visión de una señora de 90 años, más conservadora sobre el cine, igual... Me quedé varios días después que lo leí pensando en el cine que no te hace soñar. Y en el cine que sí te hace soñar, o en el cine que tiene una cosa más aspiracional, que bueno, era un cine un poco de antes. También, obviamente, se distancia del feminismo. Es una señora de 90 años, no le vamos a reclamar. Dice, no es lo mío, me gustan los hombres. No entendió nada, Brigitte. No entendió nada, Brigitte. A mí también me gustan los hombres, Brigitte. Defiende abiertamente a Gerard Depardieu, que vieron que fue procesado la semana pasada por una acusación de acoso sexual en rodajes a dos mujeres distintas de los rodajes. Parece que era bastante conocido su comportamiento en los rodajes, solo que ahora se sumaron al Me Too y empezaron a denunciarlo. Y en el mismo rodaje había dos mujeres que contaban todo lo que les hacía Gerard Depardieu. Entonces, salud, la semana pasada lo procesaron finalmente. Y,
¿pero
y
bueno, guardado en cana va o
presión? No. Yo no he procesado.
Por edad, ¿no? No. Sí. No sé si por edad o qué, sé que por lo que vi medio por arriba, no es que lo llevaron preso, lo procesaron.
Exacto.
O sea, lo encontraron culpable, me parece, pero no está dentro.
Sí, sobre el Me Too, ella dice que es hipócrita, ridículo e inútil. Y sí, no esperaba algo distinto.
Se miden las declaraciones.
Sí. Con filtro. Dice, hoy sigue librando sus batallas. No por ella, sino por los animales. Quiero la abolición de la caza con perros. Es un horror. Después de 50 años de peticiones ignoradas, el gobierno francés debería al menos concederme esta victoria. Así que escribió una carta abierta a Macron, al primer ministro y al parlamento. Creo que puedo ganar y después de todo es mi último combate. A mis 90 años no volveré a empezar en 5 o 10 años. Esto es lo último. Como es su última
batalla, claro.
Su última batalla es que sea la abolición de la caza con perros. Así que sigue siendo la persona, yo les
pensé
decía
que era Inglaterra o Gran Bretaña, un país más afín a ese tipo de caza.
Sí, no parece muy francés, ¿no? Pero ella lo debe proponer.
Es el mundial igual.
Hasta para toda Europa lo debe proponer.
Nosotros lo hacemos, ¿no? Con los chanchos y los dogos, ponen.
Sí, bueno, la nota completa la pueden encontrar en Vanity Fair, pero ahí tienen a Brigitte Bardot, que apareció después de 11 años. Y que siempre pienso en estas mujeres que, como Marilyn, que fueron íconos de belleza. Y en realidad fue una carga, una cruz.
Pero además ven las fotos de ella de joven y era hermosa, no, de verdad.
Increíble. Sí,
por donde la mires, o sea, era como...
Y más pensando en Marilyn, ¿no? Como una cosa más neutra, una belleza como indiscutible, ¿no?
Pa, qué buen dato este oyente. Dice, Brigitte estuvo saliendo con Charlie Menditegui, piloto argentino de Fórmula 1. Ella estaba afín con Fangio, pero Fangio arrugó y le presentó a Menditegui. Fangio era un fenómeno para todo.
Andá a chequearlo.
Ocurrió
acá. ¿Cómo un fenómeno para todo?
Y manda la captura. Ocurrió en el 56.
Con una pieza y una mata, Pablo.
56, como el paleolítico, cuando Menditegui integraba el equipo oficial Maserati. Aquel fin de semana en el Principado de Mónaco. El representante de Brigitte le hizo llegar a Fangio una invitación para cenar, pero el valcarceño rechazó el convite para estar en condiciones con la competencia. Sin embargo, dijo, tengo un amigo que está afín a acompañar.
Que no le importa nada.
Menditegui como un soldado.
Qué buena, ¿sabes? Historia.
Qué horrible.
La cita se concretó en un íntimo restaurante de Monte Carlo a la luz de las velas. Terminada la cena, Menditegui invitó a Brigitte a pasar el fin de semana en Saint-Tropez, algo que la actriz aceptó. Pese a que tenía que borrar, no le importó nada, Menditegui.
Bien, Menditegui.
No le importó nada a Brigitte tampoco, ¿no? Porque que nunca te pase mandarle una invitación a un galán y que te diga, no, yo no, pero mi amigo...
Pero escuchá una cosa.
Pará, bien, Brigitte. Cualquier bondi te dejaba en la puerta al final.
Pero ¿cómo bien, Menditegui? Estamos un NN contra una leyenda del deporte. Por algo uno es una leyenda del deporte.
Claro, por algo el señor se cuidó.
Brigitte Bardot te tira un cetro una sola vez en la vida.
Obvio.
¿De qué estamos hablando?
Igual Brigitte te mandaba al representante, me quedé pensando
eso. Te lo digo así, es un poco fuerte hasta ahora, no lo voy a decir.
No, decilo.
Y mi opinión sobre Fangio después de enterarme de esto.
Muy es muy machismo.
Está bien. ¿Por qué tiene que aceptar sí o sí la invitación de Brigitte?
No, es que tiene, ni debe.
Porque debe.
¿Cómo que dice Sabina? Cuando Dios te da... Te da de comer, algo así, cuando no me acuerdo. Tiene una frase sobre eso que es un soldado, Sabina.
Y sí, pero bueno, capaz que... Pero el tipo privilegió la tierra, son Pablo, íntegro.
Pa, tenía bigotito finito.
Por una noche con Brigitte.
Qué hermoso.
No digo que no me sorprenda.
Como si fuera tu compañera de banco del liceo. Bra, por una noche con Brigitte.
Bueno, pero lo espejo y digo, capaz que...
Estoy buscando
el
una
mejor
palabra
tipo
que no
del
sea
mundo.
Tan agresiva para definirlo.
Cagón, querés decir.
Un poco sí. ¿cómo le decía?
¿Por qué? ¿Por qué? Capaz que...
Defeccionó, vamos a decirlo claro. Así. Fangio defeccionó.
Un comentario del siglo XX total.
Es más, estoy seguro que Reutemann...
Por ahí Brigitte ni siquiera le gustaba.
Estoy seguro que Reutemann nunca pudo salir campeón y se le quedó sin nafta al auto a metros de la línea de meta para ser campeón porque, digamos, la historia le está cobrando aquella defección.
Ponele que te pasara eso con Marlon Brando. Y si no te gustaba, no vas a ir.
No, a mí que Marlon Brando me tiraba.
Y si yo el otro día tenía que laburar de lo más importante que hacía y...
Pa, qué ficha que era Charlie Menditegui.
Ay, a ver.
Ay, se enrocó con Charlie Menditegui.
Carlos Menditegui.
Aparte ¿no?
Las lateralidades.
Murió hace 52 años.
Apellido argentino.
¿Cómo te gustan los spin-offs de la vida, Pablo?
Esta nota de Infobae es una crema. Dice... A ver. Hace 50 años moría Carlos Menditegui, una leyenda argentina. Yo no lo conocía.
¿Leyenda de qué?
10 de handicap de polo, campeón de Palermo, ganador en el TC, scratch de golf en tiempo récord. Sus anécdotas son incontables. El accidente donde casi muere cuando quiso incendiar su auto a 15 kilómetros de la meta y la escapada de fin de semana con la Sex Symbol de Francia que puso fin a su carrera en la Fórmula 1. Pues Maserati lo despachó, claro, dijo. ¿Cómo que te vas con Brigitte Bardot? ¿Para afuera?
¡Viste! Al final tiene razón, Fangio.
Lo banco a Bigotito.
Estaba saladísimo.
Yo necesito ver una foto de Menditegui.
No, la cara degenerada que tenés. Pero mucho más fachero Fangio que Menditegui.
Ah, a ver a Menditegui,
parece un tanguero. Parece...
Epa, no, para esa época era facha. No Bigotito sé. Finito,
pero... Bigotito finito, sí, pegado el labio de las cosas más sádicas.
Y bueno, sí, es anacrónico.
No, pero lo estamos mirando con cabeza del 2016.
Claro. Igual cuando alguien es fachero...
El Mundo Rivero tenía ese mismo bigote.
Sí, por eso te digo...
ganaba los kilos.
Parece un tanguero mismo. Es como la facha... Y bueno, sí, era argentino. Menditegui de los años 50. Mm. Así que quedó... Arruinó su carrera por un fin de semana con Brigitte Bardot. Bueno, ahí tenés a tu ídolo, Gonzalo.
Es verdad.
Arruinó su carrera por un fin de semana con Brigitte Bardot.
Tenía 22 años Brigitte Bardot cuando le tiró el viaje.
Yo dije que le banco los trapos en esta, no dije que es mi ídolo.
Pará, pero Brigitte con 22 años mandaba Maserati a su manager.
La crónica es excelente. Maserati lo expulsó y Fangio lo recombinó con su tono sereno. Menditegui lo miró y con una sonrisa le respondió a Juan Manuel, al quíntuple campeón. No era una oportunidad para desaprovechar.
Claro, eso es lo que dice Gonzalo, que está a punto de aplaudir. Aplaudí, dale, no te hagas el deconstruido, dale.
No, aparte,
aplaudí.
Mirá,
Mati, estás conmigo.
Su fama de Playboy se extendió por el mundo, claro, después de eso, sacame el tic. ¿No? Algunos dicen que mantuvo una relación con Ava Gardner después que se parara de Sinatra.
No, paró. Ay, Bigotito agarró.
Actrices, modelos, integrantes de la realeza europea y más entre sus conquistas. Una fiera,
Mucho
claro, tiendo a creer que Fangio cuando dijo yo no puedo, tengo que separar la ropa blanca de la de color, pero tengo un amigo que sí, ya sabía que el amigo debía de ser seductor infalible, ¿no?
Después del retiro del polo y de las pistas, junto a su hermano Julio con Enaras, el turf se volcó a los pura sangre. En los 60 y principios de los 70 sus caballos se quedaron con varios premios Carlos Peregrini Nacional, que sería algo así como
el Ramírez,
el gran premio Ramírez, sí.
Y Piñerú acá. Fue gran jugador de paleta, de billar. Todo lo que era plata y noche estaba a la fiesta.
Pero perdón. Todo lo que andaba, era noche. Pero andaba bien en todo.
Sí, la verdad que sí. Recién nombraron golf.
Era altanero y malhumorado. Sus explosiones infundían temor en los que lo rodeaban. Y murió joven. Tenía 58 años. Cuando murió, algunas enfermedades lo habían debilitado. Tenía Parkinson, diabetes y secuelas del accidente de Sebring.
Sí, con la vida que vivió yo, todo roto al final.
Ahí tenés a tu ídolo.
No dije que era mi ídolo, dije que lo bancaba en esa de... ¿Te crees Brigitte Bardot?
Insisto, desde mi punto de vista femenino, con el asombro de mandar a tu manager a que invite al tipo que te gusta y que si te dice que no, agarre viaje con el amigo.
Para cerrar, una anécdota
que
cuenta...
¿Cómo no te ofende? ¿Cómo no te ofende decir, no, sabes que no, tu amigo no, yo quería contigo?
Una anécdota que cuenta Diego Lucero, el periodista uruguayo y histórico del gráfico, una semblanza que está incorporada a uno de sus libros que recopilan columnas periodísticas. Después del cierre de la edición de un diario, los periodistas se juntaron en un bar a seguir con sus charlas, a tomar algo. Inmersos en la bruma de los cigarrillos, alguien contó que se había cruzado con Menditegui. Comenzaron las anécdotas relatando sus hazañas deportivas y mientras trabajaba los whiskies, ginebras y cervezas, el mozo escuchaba a estos hombres definir al protagonista de las historias como un fenómeno. Superdotado, crack, gran campeón. Hablaban de hazañas, campeonatos, partidos, desafíos superados. Cuando puso el último vaso en la mesa, el mozo los miró y les preguntó a los hombres de prensa: díganme, ¿este fenómeno de qué trabaja? Claro, de Playboy.
Claro. De todo.
Cuando había Playboys.
El título de hoy es Conocimos a Menditegui, ¿eh?
Exacto. Encontré la canción que pinta Menditegui y que no me salía de Sabina. Que dice:
aplaudo al hombre que desaprovecha una oportunidad que parece única por una noche.
No, ¿cómo parece? No, pará, todo bien, pero vamos a salir de lo políticamente correcto.
No.
Que Brigitte Bardot te tire los perros no parece una noche única.
Gran dato. La hija de Charlie Menditegui. Sí. Isabel, su esposa de Mauricio Macri, 10 años.
¡No! ¿Qué? Isabel Menditegui. ¡Claramente!
Una de las mujeres más codiciadas de los 90.
Exacto. O sea que el suegro de Macri era este Menditegui.
Ya estaba muerto, ¿no?
Pará. Estamos de acuerdo que cuando vio el pelele que le tocó como yerno, se había querido matar. Si le hubiera caído Menem, pará.
Es otro que estuvo con.
Sí, pero no con el perfil de Menditegui. O sea, Menditegui esperaba un Menem de yerno. Para no
dormir. Puede ser.
Dice: porque el mundo es injusto, chaval, pero si me provocan, yo también sé jugarme la ropa, yo también sé besar. Esa es la frase que me trajo de Sabina.
Esto Menditegui. La crónica del medio Infoveloz, que es cómo vive Isabel Menditegui de 2016. Es una delicia.
Pero ya te fuiste muy lateralmente, Pablo.
La mujer que supo ser una fe
estaba
fatal.
Fico acá, pará un poco, nos estamos yendo. Estamos haciendo
hoy
un documental.
Tiene 52 y vive de propiedades y campos que heredó o que recibió en el acuerdo de divorcio con Macri. Es fanática de la decoración y las antigüedades. Atención, última frase. Además, se supo que debe más de 230 mil pesos por la patente de un Porsche Cayenne que no paga desde el año 2010.
Tranqui.
La arruinaron.
La clase de datos que le gustan a Pablo.
Qué maravilla.
Menditegui.
Pero mira dónde llegamos.
Viene el oyente que clavó este dato. Sí. Formidable.
Bien, Menditegui.
La otra hija de Menditegui. Para vos. Sí. La otra hija de Menditegui fue esposa del zorrito con Quintero.
¿Ves que Menditegui dejó algo? Dejó ahí un gen.
Fua. Me abstengo a hacer
No comentario. Quiero ni empezar a rebuscar cómo fue la vida. Digamos, si tuvo toda esa vida de Playboy, de quién son las hijas, si estaba casado.
Que sean las señoras oficiales. Sí, sí, muy siglo XX todo. Yo no quiero decir que Brigitte Bardot te tire los perros no sea una oportunidad única. Lo que digo es que a veces está sobrevaluado que, ay, bueno, ¿y qué sabes? Una vez llegás ahí y no, una noche de sexo no valía tanto la pena. Lo pienso espejado. Brad Pitt, no sé, alguien. Te juro que soy honesta con esto, ¿eh?
Vos le dirías que no a Brad Pitt. Estamos jugando, obviamente, y tenés el colchón de que no va a pasar, pero... ¿Te perderías la...?
¿Me voy a permitir...?
¿Te perderías la oportunidad de ver qué onda?
Me voy a permitir, entre tantos cuentos perdedores que hago, de decir, algunas de esas he dicho que no. Algunas de esas, tipo, importantes, he dicho que no. Por eso te digo.
Pero Brigitte Bardot no es una de esas importantes.
No, nunca vino Brad Pitt.
Claro.
No, nunca vino Brad Pitt.
Es una de otra galaxia.
Quiero tranquilizar a la audiencia. Nunca a la audiencia femenina.
Le dije que no a Brad Pitt.
Nunca le dije que no a Brad Pitt.
Ya tenemos el título del bloque 1.
Y no me gusta Brad Pitt además.
Tenemos el título del bloque 1 para digital.
Por ahí le diría que no,
Majo Borges, 2 puntos. Le dije que no a Brad Pitt.
Otra de Kill Bill.
Vámonos, compra Buffy.
Y viajeros al tren que nos vamos, me dijo Milano.
Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice?